te voy a contar una historia terrible. No sé si te suena su nombre, el de Sana Samsonova, más conocida como Sana Dart en redes sociales. Era una influencer rusa cuyo fallecimiento hace unos días ha dado la vuelta al mundo porque se ha producido por inanición. Es decir, ha sufrido una debilidad física extrema por la falta de alimento. Lo más preocupante de todo es que en sus redes sociales presumía e instaba a otros a seguir su dieta.
Orgánicas y libres de pesticidas, hierbas verdes del jardín.
Sana era vegana y en este vídeo en concreto se observa a la influencer sentada en medio de un huerto. Está arrancando hojas de varias plantas y va a comérselas. En su Instagram, Sana creía promover una vida saludable. Sin embargo, los expertos en nutrición se llevan las manos a la cabeza.
Así es, Bea, la doctora Ana Luzón tiene una visión muy distinta a la que tenía la influencer.
Si uno, por razones ideológicas o del tipo que sea, quiere llevar una dieta vegana, lo primero que tiene que hacer es tener un conocimiento muy amplio y riguroso de cómo manejar todos los alimentos vegetales y, además, saber cuáles son los suplementos que tiene que tomar, porque siempre vas a tener carencias.
En otro de los vídeos que subió Sana, nos enseñaba lo que iba a desayunar. Zumo de aguacate de 1 litro, casi 20 tomates cherry y más de 40 fresas. Eran sus opciones más habituales. Argumentaba que las personas mayores que seguían este estilo de vida aparentaban tener menos años. Sin embargo, su dieta, comer única y exclusivamente fruta y verdura, le llevó al extremo.
Si no tomas ningún tipo de suplemento, pues empiezan a desarrollarse síntomas de anemia, de déficits neurológicos y otro tipo de déficits derivado de carencias de otros minerales y en general nutrientes que no aportan exclusivamente los vegetales. Es que, a ver, que el vegetal está muy bien, pero no es el único elemento que tiene que formar parte de nuestra dieta, y eso es así.
Uno de los amigos de Sana ha declarado que la vio muy débil en un viaje en el que coincidieron. Estaba cansada y sin fuerzas. La falta de proteínas, vitaminas o calcio son algunos de los principales motivos para saber si estás comiendo bien.
Aparte de que lo tomara crudo o no crudo, o sea, que ya encima fuera crudívora y además vegana y además no sé qué, seguramente es que ni siquiera tomaba frutos secos ni otra serie de alimentos que podrían de alguna manera suplementar un poco las carencias. A ver, el hombre es un ser omnívoro y esto, se pongan como se pongan, es así. Y la prueba está en que cuando no se toman los alimentos de origen animal, pues el organismo va teniendo carencias serias.
Comer es un placer, pero también es una necesidad. Los expertos ya no saben cómo decirnos que debemos mantener una dieta equilibrada. Hay que tomar algo de carne, poca, pero hay que comerla. Hay que tomar pescado, mucha legumbre, cereales, frutos secos y, por supuesto, fruta y verdura. Pero hay más. Además de comer bien y sano, debemos hacerlo de forma pausada. A las modas nutricionales que traen de cabeza a los médicos se suma ahora una nueva realidad: las prisas o la falta de tiempo, como lo quieras llamar. Hay personas que no comen, engullen porque o pierden el autobús o tienen que tener listo un trabajo para ya y no les da tiempo, o tienes que ir a recoger al niño al colegio y comes en 10 minutos. Bueno, para saber los riesgos que conlleva comer rápido, hemos hablado con Mari Carmen Japaz. Ella es nutricionista que nos va a resolver todas las dudas. Buenos días, María.
Muy buenos días, Bea, ¿cómo estás?
Pues muy bien, María, vivimos en una sociedad estresada, vamos corriendo a todas partes y claro, con tanta prisa hemos perdido el hábito de sentarnos y comer tranquilos. ¿Cómo nos puede afectar esto?
Fíjate que hay muchas pacientes que yo veo en consulta que el hecho de comer rápido les impide tener buenas digestiones, ¿no? En la boca lo que necesitamos es que al masticar formemos un bolo que se mezcle con la saliva y que el alimento quede como si fuera una papilla a nivel de la boca, para luego pasar al estómago y que el estómago pueda actuar con su jugo gástrico y demás y hacer una buena digestión. Si ese primer paso, de que es la entrada a nuestro aparato digestivo, no está bien realizado, digamos, si no masticamos lo suficiente, hay muchos alimentos que no se van a digerir bien y que luego van a llegar a intestino, van a fermentar y nos van a dar molestias. De ahí que hay mucha gente que tiene flatulencia, distensión abdominal, incluso dolor de estómago, y las causas terminas deduciendo de que empiezan por esa masticación tan rápida, ¿no? Por no tomarnos el tiempo necesario para masticar correctamente.
Vamos, uno pensando que come bien porque come sano, pero está estropeando los efectos comiendo rápido. Yo no me podía imaginar que fuera tan perjudicial.
Sí, concretamente, fíjate que a nivel de boca empezamos, ya tenemos una enzima que empieza a degradar los alimentos. Es la amilasa salival. Todos aquellos alimentos que tengan almidón, como los cereales, la patata, pasarán por nuestra boca y tienen que tener ese primer paso de digestión realizado. ¿Por qué? Porque llegan al estómago en una forma que no es la adecuada para que el estómago trabaje con esos alimentos. Deberían estar mucho más procesados a nivel de boca, de saliva y formado el bolo alimentario para que el estómago los reciba bien y los pueda digerir bien. Entonces, el hecho de no digerir bien los alimentos, ¿qué implica? Una mayor producción de ácido por el estómago, con lo cual las molestias son muchas. Es perjudicial porque, por un lado, no aprovechamos los nutrientes que ese alimento puede ofrecernos y, por otro lado, por las molestias que esto ocasiona. Reflujo, acidez, digestión pesada o lenta, sentir que muchos tipos de alimentos, sobre todo los más grasos o los alimentos con más ricos en fibra, se toleran peor. Y esto, los problemas digestivos afectan y mucho. Además, esa digestión que debería llevarse a cabo en el estómago se realiza de forma incompleta, los alimentos continúan su trayecto avanzando por el tubo digestivo y llegan al intestino y no pueden ser absorbidos de la manera adecuada. Con lo cual, otra vez, el problema de que no aprovechamos los nutrientes de los alimentos y de que nos producen molestias también a nivel intestinal, con la flatulencia, la distensión abdominal. Entonces, a niveles diferentes de a lo largo de ese tracto digestivo, el hecho de algo tan básico como no tomarnos el tiempo suficiente de masticar repercute en digestión, en la absorción y en el aprovechamiento de los nutrientes.
María, ¿se puede decir que comer rápido y comer comida rápida es prácticamente igual de dañino?
Fíjate que las comidas rápidas son muy ricas en grasas, azúcares, aditivos y en sodio o en cloruro de sodio, ¿no? En sal. Entonces, se produce un fenómeno que es cuando comemos este tipo de comidas tienen sabores muy potentes y cada vez necesitamos sabores más potentes para sentirnos en nuestras papilas gustativas. Esto se debe a que si comemos rápido no le damos el tiempo suficiente al alimento para que esas sustancias que le confieren sabor, las sustancias sápidas, hagan contacto con las papilas gustativas de la lengua. Entonces, al pasar tan rápido esos alimentos, tan ricos en estas sustancias, cada vez los necesitamos con más sabor, con más grasa, con más sal, para sentir el sabor de los mismos. Por eso, por ejemplo, cuando una persona de pronto es diagnosticada de hipertensión arterial y tiene que comer sin sal o tiene que cuidarse por algún problema cardiovascular, se quita la sal, se reduce mucho, y claro, eso es como un descubrimiento y estamos acostumbrados a sabores tan fuertes porque no le damos tiempo de saborear a la boca. Entonces, cuando tenemos que hacer una dieta muy pobre en sustancias, en sal, en cloruro de sodio, el contraste es muy fuerte, ¿no?
María, hay momentos en los que comes tan rápido que casi no sabes ni lo que estás comiendo, punto número uno. Y punto número dos, no sabes tampoco la cantidad que ingieres. Al final te has puesto como el chico de la carne y ni siquiera te has fijado.
Claro, justamente estás diciendo de una señal de no parar, te la asocio directamente con una señal de saciedad. la saciedad nos hace parar de comer y decir esto fue suficiente lo que comí. Pero resulta que los mecanismos de saciedad se producen a los 20 minutos de iniciada la ingesta. Es decir, si tú estás acostumbrado a comer en 5 minutos porque hay que seguir trabajando, porque hay que buscar a los chicos, porque estás comiendo parado, porque por los motivos miles que tenemos para no dedicarle el tiempo suficiente a esto, ¿no? En 5 minutos nunca te vas a sentir saciado. Tienes que darle, hay un tiempo fisiológico para sentir esa saciedad y se necesitan al menos 20 minutos. Entonces, si preguntáramos a la gente, ¿en cuánto tiempo estás comiendo? Sobre todo la comida, ¿no? O el desayuno. Siempre estamos apurados. Nadie se toma esos 20 minutos. Entonces, de alguna manera, no hay saciedad. Puedo llegar a comer más y seguir comiendo porque no estoy dando el tiempo adecuado para que mi cuerpo diga, vale, ya está, es suficiente con esta cantidad. Tus necesidades fisiológicas están cubiertas, no sigas comiendo.
María, al no tomarnos el tiempo que debemos para comer y, como dices, no sentirnos saciados, supongo que esta práctica puede llevarnos a coger sobrepeso.
Por supuesto, pues este es el mecanismo principal que nos encontramos cuando hay un paciente con problemas para gestionar su peso, ¿no? Claro, uno de los primeros ejercicios que hacemos en consulta es aprender a masticar y a comer. Algo tan básico que todo el mundo hace varias veces al día, pero que no se hace de una manera correcta y no se hace de una manera acorde a cómo está diseñado nuestro organismo, cómo están esos mecanismos de apetito y saciedad. Entonces, si yo tengo un termostato que me mide la ingesta, cuál es mi suficiente ingesta, y no la estoy utilizando, es como un mecanismo que se ha desregulado. Entonces, ahí tenemos uno de los principales problemas a la hora de parar de comer, ¿no? Además de que se juntan con esto muchas otras cosas como más culturales, si se quieren, como por ejemplo lo que nos decían, ¿no?, las abuelas, no te dejes nada en el plato, el tamaño de las porciones que cada vez son más grandes, el estar conversando o estar trabajando a la vez que comiendo. Todo esto crea que se haga difícil ese comer consciente, que es tan importante para escuchar a nuestro cuerpo que nos dice, ya está, es suficiente, o en realidad sí necesito comer un poquito más.
Como experta, ¿cuánto tiempo recomiendas que debemos utilizar para comer?
Por lo menos 20-25 minutos. Y eso se trabaja, no es fácil porque lo hacemos tan automáticamente que nunca pensamos. Y a veces decimos 20 minutos para comer, wow, yo en 20 minutos como, lavo los platos y demás, ¿no? Pero es una cuestión de tomar conciencia de este acto y también poner un poco el entorno a favor, es decir, servirnos porciones más pequeñas de alimento, utilizando platos más pequeños. Se usa el mecanismo de utilizar los cubiertos, hacer un bocado y dejar los cubiertos al lado del plato hasta masticar bien. ¿Cuál es la medida en la que podemos decir que hemos masticado suficiente un alimento? Cuando se ha quedado como una papilla, como un puré en la boca y recién tragamos. Entonces, digamos, se pueden crear condiciones mejores para que nos facilite ese reconciliarnos con el comer consciente. Otra idea que es muy recurrente, el tema de estar mirando la televisión o estar con el móvil en ese momento. Entonces, son momentos en que tenemos que despejar todas estas distracciones para poder sentarnos con la comida y, lo que digo, ¿no?, volver a reconciliarnos con este acto tan primario y tan necesario, ¿no?, para nuestra supervivencia.
María, un caso práctico. Está en el trabajo, te dan la opción de comer en 5 minutos o esperar a terminar el trabajo a las 5 de la tarde y comer tranquilo en casa. ¿Qué sería lo adecuado o lo menos malo?
Vale, mira, soy muy partidaria de comer entre horas. O sea, de desayunar, hacer una media mañana o dos medias mañanas o tentempié. Y podemos gestionar, si te dan 5 minutos para comer, yo prefiero hacer un tentempié, es decir, a lo mejor comerme una fruta y un yogur líquido y esperarme un poquito más con eso. No llegaré con tantísimo apetito a las 5 de la tarde, donde recién voy a poder comer y sentarme tranquilamente. También esa voracidad por comer será menor, porque no he pasado desde las 8 de la mañana sin haber ingerido nada hasta las 5 de la tarde, con lo cual el comer consciente me será más fácil. Es muy difícil gestionar ese comer consciente cuando vamos con una voracidad enorme, porque llevamos muchísimas horas sin comer. Entonces hay que ayudarnos, hay que planificarlo, ¿no? Y hay que hacer que todo nos juegue a favor para poder llevar a cabo esto de pensar cómo estamos comiendo. Entonces, la respuesta a este ejemplo que me pones sería seguramente un tentempié, y aunque sean dos tentempiés en la mañana, los que sean necesarios, de acuerdo a los horarios, y esperarme para comer luego. Y después gestionar las ingestas posteriores, ¿no? A lo mejor no meriendo, pero hago una cena temprana. O sea, hay que, según cada caso, se disponen los horarios y lo que sea más favorable, ¿no?, para cada uno. No hay una única receta para todas las personas y todas las situaciones, ¿no?, que giran alrededor de la comida.
Pues muchas gracias, María, por ayudarnos un día más a poner las calles, recordando lo importante que es la nutrición. Buenos días.
Muchas gracias, te agradezco.